¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Quiero hablar contigo. Quiero hablar sobre dos temas. La primera es con este inicio de vacunaciones, doctor, de 5 a 11 años, si bien hasta el momento de 900.000, 200.000 están inscritos niños para vacunarse, y el Ministerio de Salud confía que en la medida que avanza esto se irán inscribiendo más. ¿Cómo lo ve usted, doctor? ¿Cuál es su óptica?
Y confío también en eso. El Ministerio, a la gente tiene que saber que acá estamos priorizando la seguridad sobre la efectividad. Muy probablemente la vacuna Pfizer sea más efectiva, pero la vacuna CoronaVac es una vacuna ya que nosotros conocemos ampliamente por ser una vacuna de virus inactivado, y el niño no necesita tanto estímulo inmunológico para formar anticuerpos o defensas, porque tiene un ejercicio inmunológico, una musculatura que le estamos dando nosotros desde el día en que nace, que le estamos vacunando en forma repetitiva y frecuentemente a los 2, 4, 6 meses, al año y medio, a los 2 años, a los 4 años. Por lo tanto, creo que tenemos que esta vacuna CoronaVac es una vacuna más segura que efectiva.
Ahora, yo entiendo perfectamente esto, doctor. Ahora, ¿cómo se convence a los padres? Me estás diciendo que esa vacuna ya es familiar para los médicos.
Ese tiene que ser el mensaje. Priorizar la seguridad sobre la efectividad.
No entiendo. Doctor,
en una frase se resume lo que le convence a los padres. Yo recibo 150 padres por día y con esa frase se van tranquilos. Seguridad.
O sea que también tiene que ver con la confianza que administra el médico que está tratando con los padres en ese momento. Yo me doy cuenta que también pasa por ahí. Yo no le saco valor a ningún médico, pero me refiero a la manera como se comunica con los padres.
Y totalmente de acuerdo. El médico tiene que acompañar, tiene que ser el alma mater de la familia, el apoyo para los padres, es la tranquilidad para que ellos puedan trabajar y realizarse familiarmente. Y tiene que haber confianza plena. Y si uno le dice a los padres, señores, esta vacuna es una vacuna que usamos todos los años, como es la vacuna de la influenza, de virus inactivado, ¿por qué la influenza la aplicas y por qué no la aplicas la vacuna contra el COVID, que es la misma plataforma, virus inactivado?
Claro. Conversando con Zully Suárez, ella es directora de Salud Integral de la Niñez, me dijo que iba a también potenciar paralelamente la vacunación contra otros males, polio, y otras más, que sarampionosa y todas estas cuestiones. Y sabe qué me dice en una parte, y me preocupó un tanto eso. Le hablé un tanto de Paraguay profundo, cómo se va a llegar a esos lugares, a los niños de aquellos lugares. Me dicen hay una preocupación porque está bajando el nivel de vacunación, por ejemplo, contra la polio y contra el sarampión. Y pregunté, doctor, y te traslado a vos también esta consulta. Dentro de tu análisis como pediatra, ¿hay un riesgo, digamos, de un rebrote importante otra vez de polio cuando ya no tenemos polio hace mucho tiempo?
De sarampión hubo en Argentina el año antepasado, en Brasil el año pasado. Estos son virus respiratorios de alta transmisión, que nosotros estamos ya dentro de como país libre de sarampión y de polio, ¿verdad? Entonces, obviamente es responsabilidad de las autoridades sanitarias que asistan hasta el último rincón de la República y que esas vacunas las lleven manteniendo la cadena de frío para que mantengan su viabilidad y su potencia, y tienen que aplicarle a todos los niños. Por eso se pide al ingreso escolar la cartilla de vacunación. Los niños tienen que ingresar a las escuelas con cartilla de vacunación completa.
El otro tema que quería tocar contigo es un informe de donde habla que va a superar la barrera de 1.000 internados. Es bueno, creo que ya lo hablamos en una oportunidad, pero es bueno reiterar una cuestión. Tan pesado, tan fuerte este Omicron, doctor. Por eso, imagínate, tenían 100 y algo al principio de enero internado. En menos de 30 días subimos a 1.001 internados.
Pero ustedes tienen que ver el vaso no medio vacío, sino medio lleno. No es que el Omicron sea virulento, sino es que el ser humano tiene deficiencias sanitarias de salud. La gripe, el virus de la gripe, si le afecta a un abuelito de 85 años con enfermedad pulmonar crónica, con hipertensión y con trastornos cardíacos, y le toma una gripe común, el rinovirus, el común y el corriente, ¿vos pensás que no le puede matar?
Sí, seguro.
¿Vos pensás que la vacuna que vos le pongas al abuelito de 85 años va a responder inmunogénicamente, va a formar defensas como que le pongas a un individuo de 15, 18, 25 años? No es la respuesta. Hasta el cansancio, digo, y voy a seguir diciendo, que no solamente depende del biológico, sino también depende del inoculado, del individuo que recibe el estímulo inmunogénico. Si es cierto, las vacunas actuales no tienen una cobertura excepcional contra Omicron, dos dosis te cubren 33% y 377%, es más cierto aún que en la población general existen individuos con factores de riesgo que son comorbilidades, los viejitos mayores de 70 años, 80 años, los hipertensos, los diabéticos, los cardiópatas, y en el grupo etario de los niños igual. No todos los niños, por ser niños, son sanos. Nosotros tenemos niños con parálisis cerebral, niños con tumores cerebrales, niños con leucemias, con linfoma, con diabetes, con problemas renales crónicos, niños trasplantados de médula ósea. Tenemos niños que están recibiendo terapia inmunosupresora. Obvio que la vacuna no va a ser tan efectiva como en aquel niño plenamente saludable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Formarle un cerco de defensa que se llama inmunidad en capullo, que es vacunar todo lo que podamos para evitar que al niño vulnerable le llegue una gran carga infecciosa. Esté lo menos expuesto al virus. Si la gente no entiende esto, así tan sencillo como lo digo, ya no va a entender de ninguna forma que se le diga. Ya no es por vos, es por tu comunidad. Pensá en particular, pero actúa en plural. Sé consciente desde el punto de vista sanitario. Hay niños que tienen que ir a la escuela y esos, hay niños que dentro de los que van a la escuela hay un porcentaje, un 10, un 15%, que son obesos, que tienen problemas cardíacos, que tienen problemas respiratorios crónicos, que son asmáticos. Pensemos en esos niños. No en tu niño sano que está saltando todo el día de cuerda en cuerda, sino en el compañerito que también tiene la misma responsabilidad de desarrollarse como ser humano dentro de una sociedad, dentro de desarrollarse desde el punto de vista intelectual, de desarrollarse desde el punto de vista emotivo. Y ese niño también necesita asistir a clases. Y cuanto más le protejamos a los niños con comorbilidad, vacunándole a los niños sanos, la posibilidad de que le llegue el virus no es imposible, pero son barreras que se le ponen, como es la barrera del tapaboca, como es la barrera del distanciamiento social, como es la barrera de lavarse las manos, como es la barrera que los padres estén vacunados, pues son los padres los que tienen, salen más de la casa y son los que llevan el virus al núcleo familiar. Y el que no entiende que aquí o salimos todos juntos, no salimos de esto, está equivocado. Nosotros vamos a seguir subiendo y en febrero probablemente comience a bajar esto, ¿verdad? Después de la primera, de los primeros 10 días de febrero, y muy probablemente ya vamos a tener solamente brotes estacionales.
Yo, en una conversación que había tenido, doctor, con lo que acaba de mencionar, te quiero hacer un breve historial para hacer la siguiente consulta. Había conversando con un médico, me acuerdo hace mucho tiempo ya de esto, yo decía, ¿por qué un paraguayo no puede llegar al top del fútbol mundial? Y me decía, por problemas de alimentación, el paraguayo tiene el hueso débil, no sirve. Cuando le pones en alta competencia, el tipo se acaba a los 10 minutos porque no tiene la energía suficiente. Yo pregunto sobre esa base, doctor. Un historial de salud clínico, digamos, de un paraguayo, que en su nacimiento, probablemente, ahí puedo estar equivocado en esta estadística, pero a los 2 o 4 años fue la última vez que recibió una vacuna. Después nunca más. Entonces, sobre ese criterio, entonces hay algo está muy mal luego y va a ser difícil de resolver sencillamente diciéndole, vení, vacunate ahora. Y quiero utilizar tu ejemplo del abuelito de 84 años. Con una vacuna no se va a poder proteger porque tiene toda una vida sin vacuna, sin alimentarse bien.
Y así, ¿qué te puedo decir? No puedo agregar nada a lo que decís. Es así mismo. Tenemos un país que el 90% de la población está en riesgo social alto. ¿Qué significa? Dentro de la pobreza, la extrema pobreza. Tenemos un país donde los niños con suerte comen 2 veces al día, con una dieta no muy equilibrada, basada solamente en carbohidratos, sin proteínas, sin grasas. Tenemos un país con un nivel educativo de los más bajos de la región, ¿verdad? Y que pues el niño aprende, sí es cierto, el niño recibe instrucciones en el colegio, la socialización y la vida sanitaria la aprende en la familia, ¿verdad? Si el papá no se lava las manos antes de sentarse a la mesa, porque el niño lo va a hacer. Si el papá no se limpia la boca, se pilla los dientes después de cada comida, porque el niño lo va a hacer. Entonces el niño, obviamente, a los 6, 7 años comienza con las caries, pierde los dientes, la falta de dentición le dificulta la masticación, al no poder masticar consume alimentos que solamente no tienen alto contenido proteico, se alimenta mal, crece mal, y eso no solamente tiene repercusión física, sino también en el desarrollo neurológico, que termina habitualmente entre los 22 y 23 años.
¿Qué hacer, doctor?
¿Qué hacer? Comenzar a exigirles a los gobernantes actuales, a los futuros que vengan, que piensen realmente en el pueblo. Disminuir esa equidad que hay entre la mayoría de la población, formar sistemas sanitarios que interactúen entre sí, que la medicina sea equitativa, invertir en salud pública, que un pueblo sano, un pueblo educado y un pueblo con cultura es un pueblo con proyección. No mirar al costado, mirar al frente. Que el discurso sea, vamos a educar a nuestros niños, vamos a sanear a nuestros niños. Que ellos, veamos un Paraguay aquí a 20 años, con gente educada y con gente sana. No tapar solamente los agujeros y parchear las escuelas, o hacer pequeñas carpas de contingencia que con el primer viento se las lleva.
Claro.
Sino mandar gente al extranjero, formar docentes, formar médicos en el extranjero y que vengan con el propósito luego de servir a su país dentro de un estado, que sean bien remunerados, que trabajen y que invertir en investigación. Saber realmente cuál es nuestra realidad, investigar, patentar, descubrir, estudiar, alimentar bien a la gente. Eso es lo que tenemos que hacer. No robar.
Perdón, esta última parte, esta última frase ya me...
Lo que pasa es que yo soy médico y vos me haces hablar como político, porque la gente malentiende y dice, no, él lo quiere ser político, quiere ser ministro. Yo no quiero ser ni político ni ministro. Pero lo que no, sí puedo es hablar libremente,
claro,
porque nunca he tocado un peso del Estado, porque nunca trabajé para el Estado, y todo lo que tengo lo hice bajo el esfuerzo personal mío y en forma honesta. Pues nadie me puede señalar con el dedo.
Finalmente, doctor, la población de la niñez de 17, 18 años para abajo, ¿está en un estado muy vulnerable o hay una cierta protección de acuerdo a la experiencia que vos ves y cuando revisás a un niño, lo estás controlando, lo estás viendo cómo se está criando? ¿Tenés una información depende, parcial?
Depende, José, depende. Yo hago consulta en el área privada y en el área pública. En el área pública, en el hospital de clínicas, que es el hospital de los pobres, porque ahí llegan los que no tienen ni seguro privado, ni seguro previsional, es decir, no tienen IPS,
sí.
Y es la gente más humilde de la patria, ¿verdad? Que llega, como vos decís, el paraguayo tierra adentro, ¿verdad? Que sí. Llega con una mano adelante y otra atrás, que deja su pequeña granja por asistir a su hijo, abandonan sus otros 4 o 5 hijos durante semanas, meses, hacen todo el esfuerzo posible. Esa gente es gente malnutrida, es gente con déficits culturales, higiénicos. Y después está el paciente que vos le ves en tu consultorio privado, ¿verdad? Que muchas de ellas vienen con anteojos colgados a la cabeza de sol, ¿verdad? Con carteras beige de marca caras, con jean apretado, ¿verdad? Y con perfume. Y esos son niños ya mejor cuidados, pero es el menor porcentaje de la población.
¿Y el otro sector?
Y el otro sector es el mayor porcentaje de la población. Entonces los gobernantes actuales y los futuros gobernantes tienen que proyectar un país de aquí a 10, 20 años para que estas generaciones que vienen sean generaciones bien educadas y bien nutridas.
Pero entonces yo puedo presumir que quizás el 70, 80% de esa población está mal nutrida, mal cuidada. Y entonces si es así, es difícil que esperemos que al llegar el momento en que tenga que asumir otras responsabilidades como ser gobernante, no va a tener el cerebro para poder hacerlo.
Y no sé si es el 70, el 80%. Creo que el índice de desnutrición en Paraguay es más bajo, está por el orden del 20, 30%. Pero hay que ver nomás cómo se hacen esos índices. Uh-huh. El paraguayo de por sí los alimenta mal. El obrero, el jornalero, el que trabaja en la construcción, vos ves nomás que su alimentación es en base a carbohidratos y a frituras, ¿verdad? Sí. Por eso a los 40 años tienen hipertensión, tienen colesterol alto, tienen infarto, accidentes cerebrovasculares, siendo aún la enfermedad cardiovascular la número uno en mortalidad en Paraguay. Sí. Seguido en segundo lugar ya por el cáncer.
Claro, claro. O sea que no hay una política para proteger a los futuros gobernantes.
No, porque no hay política para proteger al pueblo. El que tiene plata se salva del COVID, y el que no tiene plata corre riesgo de morir.
Gracias, doctor, por tu tiempo.
Pero eso, José, nomás más preguntas capciosas. Vamos a hablar de medicina conmigo. Si quieres hablar de política, llamala a mi hermano.
La próxima vez te prometo. Gracias, doctor Tomás Mateo.